primera vez en la historia de la humanidad, el mundo reconoce y acepta su responsabilidad para procurar el justo bienestar de la raza humana. Existe un solo mundo. Sin embargo, tales responsabilidades hasta ahora han sido admitidas y aceptadas en el nivel físico y material, aplicando al sufrimiento humano solo medidas terapéuticas puramente materiales, así como se aplica un vendaje a una herida. Aunque el bienestar físico, la seguridad y el verse libre de necesidades deben prevalecer en una sociedad estable y bien ordenada, no es suficiente. Es imprescindible alcanzar la unidad internacional, desarrollar el espíritu de colaboración entre los hombres, pueblos y naciones del mundo. Esto nos protegerá de otras heridas autoinfligidas al cuerpo de la humanidad.
Y en De Belén al Calvario, Alice nos dice: la humanidad está preparada para ascender otro peldaño en la escala evolutiva.
Este inicio de este programa de La Voz del Silencio, con unos párrafos que se encuentran en la página web de Fundación Lucis, en el menú acerca de Lucis, tiene que ver con el espíritu que nos impulsa a servir cada día, porque tratamos de curar esas heridas cuyo remedio va más allá de las cuestiones materiales y físicas, que también tienen su lugar, pero hoy cada vez más pareciera quedar en evidencia que el verdadero remedio para los males y la enfermedad de la humanidad pasan por algo que va más allá de lo físico, que tiene que ver con esta cura de separaciones, con esta vivencia de la experiencia espiritual en la vida de cada día como un hecho en la experiencia. Y para eso entonces hoy nos vamos a acompañar con algunos pensamientos clave del libro de Belén al Calvario, la primera iniciación muy relacionada con la próxima luna llena de Capricornio, la primera iniciación, el nacimiento en Belén.
Un libro enriquecedor para el investigador espiritual y con las posibilidades de ir reconociendo de qué se trata y qué se significa con las iniciaciones, ¿no?
Claro, y en un momento en que ya estamos en los días previos a la luna llena de Capricornio, este nacimiento en Belén adquiere una relevancia más grande, porque la humanidad todavía tiene que resolver algunas cuestiones para que ese Cristo nazca en la caverna del corazón. Y las cuestiones que hay que resolver están justamente relacionadas con el problema económico, con la libre circulación de los bienes necesarios para una vida plena que hagan posible el nacimiento de este Cristo en la caverna del corazón. Y cuando hablamos de crear las condiciones materiales, no estamos hablando de una vida de lujo, eso queda claro, sino simplemente de que la materia y las condiciones de la materia estén adecuadamente preparadas para recibir a ese Cristo encarnado, a ese Cristo niño que nace en Belén.
Más estas aún, condiciones podríamos están... asegurar que los lujos son contrarios, digamos.
Claro.
En realidad no son las condiciones.
Claro, justamente de eso me refería con que el simbolismo del nacimiento, claro, del Cristo histórico nos revela con mucha claridad cuáles son las condiciones de la materia para que ese nacimiento tenga lugar.
Y vamos a comenzar con dos citas que hace Alice Bailey en el libro de Belén al Calvario. La primera es de Benchara Bramford. Y la segunda, bueno, de San Juan.
En la naturaleza existen tres maravillas perpetuas: la magia de la materia, el milagro de la vida y el misterio de la humanidad. En todo hombre se encuentran y se unen estas tres maravillas.
El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Estos son los dos pensamientos clave de esta primera iniciación, y es válido recordar también que las citas elegidas por Alison Bailey tienen la particularidad de poner de relieve con mucha belleza y mucha profundidad las hipótesis expuestas en cuanto a las cinco iniciaciones. Esto no quiere decir que las citas elegidas o lo que ella misma, la autora, expone sean la verdad revelada, sino que simplemente todo esto hace que el investigador se sienta realmente invitado a penetrar en la realidad o no de lo allí expuesto, y muestra cómo ese hilo dorado de la enseñanza corre a lo largo de todo el pensamiento humano, se exprese como se exprese.
Pensaba que esa idea de Alice es muy importante, porque apunta a, como cuando ella sugiere en La luz del alma, el libro de los aforismos de la yoga de Patanjali, traducido por el tibetano y trabajado por ella, en coordinación con el tibetano, leer otros autores de la misma obra de Patanjali. Porque la idea detrás de eso está que, leyendo, viendo los diferentes puntos de vista, el investigador puede llegar más en profundidad, porque de acuerdo a las cualidades de quien exponga o cómo se exponga, va a ir completando, va dando la posibilidad de completar el panorama y la visión. Así que no es menor lo de las citas que Alice Bailey suele utilizar en varios de sus libros individuales, ¿no?
Sí, y también vale recordar que circulan por internet ciertas ediciones de Belén al Calvario que están
incompletas
porque se han retirado esas citas, que no solo le quitan belleza a la obra, sino que también es un haber cercenado una parte que es vital, como ella claramente lo deja de manifiesto. Compartimos el párrafo en el que ella se alusiona a la importancia de las citas y por qué las usa. Le quita brillo y lustre a la obra. Es una pena que se cercenen así los libros, porque se podrían hacer por ahí extractos, pero aclarando que son extractos, no haberle retirado una parte, y una parte que creemos que es fundamental.
Sin permiso.
Claro, sin encima. Entonces, vamos a ver qué nos dice Alice.
Perdón, que además lleva a cambiar el contexto.
Claro.
Esto lo hemos visto con los problemas de la humanidad, que es el desastre mayor, ¿no? Al querer sacar una parte, después para enganchar el libro y darle continuidad, necesariamente se cambia.
La primera iniciación, el nacimiento en Belén. Ese gran acontecimiento marcó una iniciación definitiva en la vida de la raza. La simiente o germen de la vida crística fue implantada en la familia humana. Estamos ahora al borde del nacimiento del Cristo racial, y desde las tinieblas de la matriz de la materia, el Cristo niño puede penetrar hasta la luz del reino de Dios. Nos espera otra crisis, y Cristo ha preparado a la raza para ello, porque cuando nació en Belén, no fue simplemente el nacimiento de otro instructor y mensajero divino. Constituyó la aparición de un individuo que no solo sintetizó en sí mismo las realizaciones pasadas de la raza, sino que fue el precursor del futuro, encarnando en sí mismo todo lo que le era posible realizar a la humanidad. La aparición de Cristo en la caverna de Belén marcó la inauguración de un nuevo ciclo de desarrollo espiritual para la raza y el individuo.
Reflexión sobre esto, diría el tibetano. La idea de las posibilidades de la humanidad es clave para tener presente hoy y vivir la crisis actual justamente como eso, ¿no? Como un preámbulo, una posibilidad, una oportunidad para que el Cristo tenga una expresión masiva en la humanidad.
Y esta idea del Cristo racial, ya no el Cristo, un individuo, sino realmente un Cristo revelando esa madurez de la humanidad toda. Y no podríamos estar viendo todo este aparente descalabro en el que estamos viviendo como esa crisis indispensable para esa reaparición. Es una forma claro. de ver los acontecimientos y de poder colaborar y reflexionar sin caer en el pesimismo, en el desánimo, que es, o sea, es la tendencia natural y hasta podríamos decir lógica cuando nos quedamos simplemente pensando con ese aspecto de la mente que no puede ir más allá del raciocinio. Tenemos que penetrar en el significado de los acontecimientos actuales para poder entonces participar creativamente e inteligentemente en lo que está sucediendo y no desde un lugar en el que con una actitud negativa terminamos demorando la aparición de lo que está destinado a ser el futuro de la humanidad.
Y un modo inteligente, apropiado y muy útil para leer o, en este caso, escuchar un párrafo como el que vamos a compartir de Belén al Calvario ahora, con, como dice el tibetano, con esa idea de actualidad en cuanto a reconocer en la actualidad la situación. Y entonces, desde ese lugar se hace positivo, se hace constructivo.
Yo en este momento reconozco que mi garganta no está preparada, así que te dejo, Willy, el micrófono.
El género humano está siendo preparado hoy para un nuevo enfoque de la conciencia humana en una dimensión superior, en un campo de experiencia más rico. La humanidad está preparada para ascender otro peldaño en la escala evolutiva, encontrándonos frente a una situación tan particular y una experiencia sin paralelo. No debe sorprendernos la actual situación caótica. Temblamos ante la posibilidad de dar otro paso adelante. Estamos preparados para otra iniciación y a punto de ampliar nuestro horizonte y atravesar una puerta abierta para entrar en un cuarto más grande. Todo lo que transcurre no indica fracaso, confusión insensible ni ciego trastorno. Es más bien un proceso de destrucción temporaria para una mayor reconstrucción. Y en la vida racial solo corresponde a esas pruebas y ensayos que siempre son el destino del discípulo que se prepara para la iniciación. Para ello, el cristianismo ha preparado un considerable número de la raza. La nueva interpretación y la próxima revelación son inminentes.
Esto nos da, sin duda, un aliento indispensable para el futuro, porque en estos días previos a la luna llena de Capricornio, justamente claro. está muy relacionado
con
la iniciación primera, con el nacimiento del Cristo en Belén, y puede llegar a ser un desafío porque es este fin de semana en el que se celebra el fin de un año, el comienzo de otro año calendario. Recordemos que el año espiritual comienza con la entrada del Sol en Aries, esto es en marzo, pero podemos prepararnos también para esta luna llena que va a tener lugar en Argentina el lunes 1 de enero de 2018. En la página web de Fundación Lucis ya está disponible el trabajo preparatorio para la meditación. La reunión la vamos a hacer, como es habitual, el mismo lunes 1 de enero a las 20 horas.
Vamos a iniciar el año meditando, calendario.
Meditando luna llena.
Con una meditación luna llena de Capricornio.
Y el tema...
Buen comienzo.
Buen comienzo. Y el tema es lo que anhelamos que sea una especie de nota clave en este año que comienza, que es vida invocadora. Creemos que realmente no fue elegido al azar el trabajo introductorio y la idea contenida en estas dos palabras, vida invocadora, tampoco está elegida al azar.
Pensemos que esto, ¿no? Invocación y vocación es ese ritmo, ese, ese dar continuidad, esa respiración espiritual que implica la correcta circulación de la energía, que es uno de los graves problemas que tenemos hoy en la humanidad, cuando la energía fue, no me recuerdo ahora las palabras del maestro, pero
interferida,
acaparada,
detenida
en lugar de hacerla circular.
Y ese es el problema material al que nos referimos cuando hablamos de la libre circulación de bienes materiales, que tiene que ver con esta libre circulación de la energía. La energía, sin duda, fluye y se acomoda siempre y cuando no encuentre interferencia, de acuerdo a la necesidad y a la necesidad profunda, ¿no?, a lo que cada uno de nosotros puede creer la necesidad de acuerdo a su limitado punto de vista. Y esto es lo que tenemos que reparar de alguna manera para que pueda producirse ese nacimiento del Cristo racial. Y para esto, la meditación en cada luna llena hace su aporte y su impulso, da su impulso. Entonces vamos a compartir un párrafo de la reaparición del Cristo, nada menos, donde se nos pone de manifiesto la importancia de las lunas llenas.
Las lunas llenas menores. Se reconocerá que también son de vital importancia. Establecerán los atributos divinos en la conciencia del hombre, así como los festivales mayores establecen los tres aspectos divinos. Se llegará a estos aspectos y cualidades y se los determinará por un estudio minucioso de la naturaleza de una particular constelación o constelaciones que influyen en esos meses. Por ejemplo, Capricornio llamará la atención sobre la primera iniciación, el nacimiento del Cristo en la caverna del corazón, e indicará el entrenamiento necesario para ocasionar ese gran evento espiritual en la vida del hombre individual. Doy este solo ejemplo en orden a indicar las posibilidades para el desenvolvimiento espiritual que podrían darse a través de una comprensión de estas influencias y en orden a revivificar las antiguas fees, expandiéndolas en sus más grandes relaciones eternas.
Cuando hablamos de lunas llenas menores, estamos aludiendo a las lunas llenas que no son
los nueve festivales o diez. A veces se repite alguno.
Los que no son los llamados tres festivales mayores, las lunas llenas de Aries, Tauro y Géminis. El resto se lo llama lunas llenas menores o plenilunas.
Vale aclarar menores en relación a esos tres mayores.
De menores no tienen nada.
De menores no tienen nada y lo estamos sintiendo cada luna llena y ya en las lunas nuevas también se siente el mismo flujo de energías. Que pueden ser, como dice la meditación, ¿no?, captadas y transmitidas en esos periodos y así contribuir con esta humanidad que está, como podemos suponer, al borde de una iniciación.
Y al borde de una revelación que puede tener características impensadas todavía. Nuestra tendencia, como tantas veces lo hemos reiterado, pareciera ser siempre a tratar de buscar en lo ya conocido o adornarlo con lo que ya conocemos. Y muchos de nosotros estamos presintiendo profundamente que lo que viene es tan impensado, tan insólito, que no tiene punto de comparación, como si todo el pasado realmente estuviéramos comprobando ahora. Nos ha preparado todo lo que pasó en el pasado, nos ha preparado para esta revelación inminente que no tiene nada que ver con todo lo imaginado, es impensado para el hombre en este estado de evolución. Y esto nos hace tener una fe y un entusiasmo y una verdadera alegría que poco tiene que ver con el ruido al que generalmente damos el nombre de alegría o entusiasmo, que tiene que ver nada más y nada menos que con una reacción del plexo solar, que así como se enciende se apaga, y nos vuelve a, nos devuelve una vez más a ese pozo profundo, vamos de un extremo a otro, hasta que podemos empezar a captar cuál es la sintonía, ese ritmo del que hablaba recién Willy, esa respiración profunda de la vida verdadera. Y vamos reconociendo que esa revelación que está por delante quizás sea inimaginada por lo positivo que va a traer y que oblitera y borra todo lo que hayamos podido tener que padecer como humanidad hasta este momento. Algo así.
Puede ser importante para esto tener en cuenta el proceso evolutivo. Y si bien el desarrollo del raciocinio en la humanidad fue importante para liberarnos de determinadas ataduras astrales, emocionales, y así despuntar y salir adelante, también resulta un inconveniente por esto que comentaba Ana María, que no podemos imaginar, porque todo lo que imaginamos está dentro de esa, de ese raciocinio, de ese reconocimiento de lo ya conocido. Y pensaba en los animalitos que, por no haber desarrollado eso, tienen un contacto más directo con la tierra, con la madre tierra, presienten, por ejemplo, un terremoto, no saben, no tienen idea que va a haber un terremoto racionalmente, pero perciben que está viniendo, perciben el peligro y se van del lugar. Esto no es una maravilla, la maravilla es, o la no maravilla es que hayamos perdido esa conexión, más allá de comprender que fue una necesidad. Pero lo que está por delante tiene que ver con recuperar esa conexión en un nivel más elevado. Entonces, lo que podamos pensar al respecto va a ser inútil, no va a ser más. Y sin embargo lo presentimos. Muchos tenemos ese presentimiento de que algo nuevo, algo importante va a pasar. Algunos intentan ponerlo en palabras comunes, pero es una pérdida de energía.
El alma del hombre se halla a las puertas de la revelación, y él debe aprender que esta revelación vendrá a través de él mismo perfeccionado. El hombre, el ser humano, un alma en encarnación, está en vísperas de dar ese paso hacia adelante que producirá el primero de los grandes desenvolvimientos que llamamos el nuevo nacimiento. Una vez experimentado esto, la vida del Cristo niño se acrecentará y el impulso establecido lo llevará hacia adelante por el camino que va de una cumbre elevada de realización a otra, hasta que él mismo se convierta en un iluminado portador de luz y uno que pueda alumbrar el camino a otros. Los iluminados siempre han llevado a la raza hacia adelante. Los conocedores, los místicos y los santos siempre han revelado las cumbres de la posibilidad racial e individual.
En este párrafo podemos ver, pensemos que esto fue escrito por Alice en la primera mitad del siglo XX. Y está hablando del momento actual. Es el momento actual. Esta gran guerra que se dio en el plano físico entre las fuerzas del materialismo y las fuerzas de espiritualidad, y hoy continúa en el plano mental. Aquí está la clave de este nuevo nacimiento. Tiene que ver con liberarnos de ese glamour del materialismo y de reconocer la vida más allá de las apariencias materiales, y no solo más allá, sino la vida que digita y maneja las apariencias materiales.
La belleza de esta obra, que pone de relieve el calibre de discípulo que estaba actuando a través de una apariencia externa llamada Alison Bailey, nos hace realmente valorar esa transmisión de la enseñanza que continúa aquella que había sido dada a través de Elena Blavatsky. Porque viendo ese trabajo que han podido realizar estos dos discípulos, quien actuaba como Elena Blavatsky y quien actuaba como Alison Bailey, nos deja de manifiesto la maravilla de la enseñanza y cuánto podemos extraer de esto todavía para poder estar entonces, sí, a tono con esa nueva revelación que tiene que ver con lo que está oculto detrás de estas palabras, expresadas muchas veces con mucha belleza, como es en este caso. Y allí hay una clave. No son las palabras en sí mismas las que están manifestando lo que va a ser, sino lo que está oculto, la verdad oculta detrás de esas palabras. Y eso es el motivo que nos lleva a compartirlas jueves tras jueves, para que todos podamos ir sensibilizando ese mecanismo interno que nos permita ir viendo esa realidad con mayor precisión.
Y la idea de que está en nosotros mismos la posibilidad, ¿verdad? Cuando dice el hombre, el ser humano, un alma en encarnación, está en vísperas de dar ese paso hacia adelante, que produciría el primero de los grandes desenvolvimientos que llamamos el nuevo nacimiento. Hablamos del hombre, hablamos del varón y la mujer encarnados, que tienen la posibilidad de ser, de hacer esa conciencia dentro de sí y llevar a la humanidad a ese destino maravilloso que puede ser atravesar esta iniciación, esta liberación.
Y entonces, antes de ir a una pausa de música, vamos a compartir un párrafo muy breve de Belén al Calvario, donde se nos habla del nuevo nacimiento.
El alma inmortal en el hombre lo prepara para la primera iniciación, porque esta alma se manifiesta en la tierra como el Cristo niño que aparece en el hombre. Este es el nuevo nacimiento.
Hacemos una pausa de música.
Recuerda que el sentido de la vida no es precisamente obtener todo lo que queremos, sino más bien compartir todo lo que tenemos y sabemos. Mantra FM 91.9. Comunicarse con Fundación Lucis, Buenos Aires, Argentina. Llamar al siguiente teléfono: 4-371-8541. Lunes y jueves, de 14 a 18 horas. Página web: www.lucis.org.
und wohnet in der Welt, das Licht der Welt bestrahlt den Kreis.
Estamos escuchando La Voz del Silencio por Mantra FM 91.9.
Y hasta aquí parece haber venido rigiendo la ambición, a pesar de que las posibilidades ya estaban. Y en la astrología esotérica, al respecto, nos dice el tibetano:
las palabras clave en la rueda común, en Capricornio, son: y el verbo dijo que rija la ambición y que la puerta permanezca abierta. Tenemos aquí la clave del impulso evolutivo, del secreto del renacimiento y de esa palabra que reverbera desde Cáncer a Capricornio. La puerta de la iniciación siempre permanece abierta, pero durante eones el hombre prefiere la puerta abierta de Cáncer. La ambición lo impele sin cesar vida tras vida, hasta que descubre la inutilidad de toda satisfacción terrena. Gradualmente entonces, la ambición espiritual y un deseo de liberación ocupan el lugar de la ambición mundana, llegando a ser un impulso imperioso, hasta que finalmente llega el momento en que un verdadero sentido de la realidad sustituye a las ambiciones terrena y espiritual. Entonces, el hombre puede en verdad decir: perdido estoy en luz superna, sin embargo, a esa luz doy mi espalda. Para él ahora no queda ninguna meta sino servicio. Por lo tanto, retrocede atravesando la puerta de Cáncer, pero manteniendo firmemente su conciencia en el signo Acuario. De ser el iniciado del mundo en Capricornio, se vuelve un encarnado servidor del mundo en Acuario, y más tarde un salvador del mundo en Piscis.
¿Podemos reconocer esto en el momento actual? Y las palabras de Alice en De Belén al Calvario, cuando nos dice: el alma inmortal en el hombre lo prepara para la primera iniciación, porque esta alma se manifiesta en la tierra como el Cristo niño que aparece en el hombre. Este es el nuevo nacimiento.
Y también sería bueno que tuviéramos presente la relación entre estos tres signos de culminación en el año espiritual: Capricornio, Acuario y Piscis, que estaban muy claramente sintetizados en este párrafo de astrología esotérica. El iniciado del mundo en Capricornio da la espalda a esa luz superna y vuelve al mundo como el servidor en Acuario y como el salvador en Piscis. Estos son tres signos que también tienen una maravilla oculta, porque son signos que tienen que ver con este servicio. Es muy difícil pensar en estas energías como energías individuales, sino con esa vida mayor, con esa idea de iniciación, servicio y salvación. Ideas que incluyen necesariamente un todo muchísimo más grande de lo que estamos acostumbrados a pensar habitualmente. Y estas son las ideas entonces que sería conveniente que tuviéramos presente previo, sobre todo a estas lunas llenas, comenzando ahora el 1 de enero con la luna llena de Capricornio.
Claro, los días previos recordamos que son importantes, los tres días anteriores y los tres siguientes, ¿no? Para ir conectando, para ir teniendo esa actitud perceptiva.
Y en la página web de Fundación Lucis, en la parte de lecturas sugeridas, hay una que también puede ser apropiada para estos tiempos. se llama El Nuevo Nacimiento, llamado a un acto de servicio unido. Es un extracto de La exteriorización de la jerarquía, es un escrito de noviembre de 1939, recordemos que recién había comenzado la segunda fase de la guerra mundial del siglo pasado, y allí el tibetano hace una clara alusión de lo que se esperaba de los discípulos en ese momento. Y fundamentalmente, este párrafo puede ser muy revelador porque allí se dice: los miembros de la jerarquía están fuertemente abocados a dirigir la corriente a favor de la civilización verdadera y más espiritual que está en camino. Esta civilización será una combinación de lo mejor que hasta ahora ha sido producido y aquello que es nuevo y todavía débilmente presentido por los mejores pensadores del mundo. La marea debe cambiarse a favor de lo que llamamos rectitud.
Y en esta oportunidad mayor que se nos presenta a quienes estamos encarnados en esta época, en este cierre de ciclo, la oportunidad de, como mencionamos antes, la invocación, poder reconocer en mayor medida, con mayor penetración, la idea que hay detrás de la invocación y la evocación, la idea que hay detrás del servicio de meditación, esa circulación de la energía divina que va a ser la resolución de todo lo que hoy nos deja atrapados en un mundo, de diría ya, desquiciado hoy, ¿no? Quizás la reaparición de Cristo.
Seguramente. Y después quisiéramos hacer mención a otra idea clave que tiene que ver con aquellos que están batallando con el glamour y la ilusión. Todos nosotros estamos haciendo ese trabajo en nuestras propias vidas, con un aspecto a evitar particularmente en este momento. Pero primero vamos con...
Perdón.
¿Cómo preferís?
No, porque se me ocurrió con esto de la reaparición de Cristo. Vale siempre recordar que no se trata de esperarnos a que llegue cómodamente sentados.
Sí, como vimos la vez pasada en un cartel, prohibido sentarse a esperar que suceda.
Claro, tenemos que provocarlo, claro. Tenemos que promoverlo. Está esperando que la humanidad cumpla de determinadas consignas, determinadas etapas, determinada trascendencia. Y tiene que ver con lograr esas correctas relaciones humanas que por ahora no parece que estuviera... No están resueltas, sin duda, pero en apariencia hasta parece que estuviera peor. Sin embargo, siempre cuando aparece lo peor es porque está el mejor momento,
bueno,
para
y
darle
ahí,
la vuelta.
Ahí me diste el pie exacto para lo que quería, el bocadillo que quería poner, que al dar las instrucciones, el tibetano al grupo que se encargaba de batallar contra el glamour, y esto está en el libro Glamour, un problema mundial, o espejismo, como se lo conocía hasta ahora, hace una especial mención a cuidarse y vigilarse para evitar la irritación, que es una reacción que muchos sentimos a veces más frecuentemente de lo que quisiéramos y la batallamos con mejor o peor resultado. Pero el tibetano habla de la irritación como produciendo un veneno que es sumamente contagioso. Y en un mundo donde vemos que las reacciones de violencia y de odio parecieran ser la nota prevaleciente, no nos dejemos engañar por esto, sino que trabajemos en nosotros mismos con nuestra propia irritación, sabiendo que en la medida que podemos transmutarla y transformarla, estamos siendo canales que van quitando ese veneno de la atmósfera humana para que realmente puedan producirse esas rectas relaciones humanas. Esto de ninguna manera es tarea fácil. Claro, cualquiera que sea honesto consigo mismo esto lo va a reconocer. Pero saberlo y saber que la irritación es un veneno contagioso puede hacer que entonces redoblemos nuestro esfuerzo.
El imperil de que
el imperil de que habla Maestro Moria.
Creo que es podemos bucear por el lado de los temores, las inquietudes, que nos llevan a producir eso, ¿no? Y no nadie está exento, por el contrario, es un momento mundial en donde en los diferentes estadios de conciencia, en los mayores avances de la espiritualidad, está ese riesgo, si quizás sea mayor, porque es como sin darse cuenta el paso.
Y que estamos enfrentando, sin duda, esos aspectos de la personalidad de la humanidad que cada uno de nosotros comparte en alguna medida, porque por eso estamos encarnados, que es ese morador que está mostrándonos descarnadamente todo lo peor que hemos traído y también lo mejor que hemos traído, porque así como está presente una cosa, está presente en otra, y el tema es justipreciar, pero justamente no irritarnos cuando aparecen esos aspectos que en algún punto hasta nos avergüenzan, porque pareciera que realmente están revelando algo muy oscuro de nuestra personalidad, y sin embargo están ahí saliendo a la luz para poder ser transmutados. Y esto a la medida que podamos correr la irritación y aceptarlo y trabajar con ello simplemente como una energía que está ahí para que hagamos algo con ella. Bueno, el punto ahí está, entonces no podemos sentarnos a esperar que algo pase. Tenemos que
actuar. Y sobre todo quienes pretendemos estar en la difusión de la espiritualidad, en la difusión de la buena voluntad, debemos cuidar mucho esto, porque con buena voluntad nos pasa, es decir, nos supera ese, cuando nos supera ese límite, tenemos que estar muy atentos. Por eso los llamados de uno y otro maestro al respecto. Entonces, casual, esto es un tema delicado.
Entonces ahora sí vamos a compartir un párrafo del libro La reaparición del Cristo.
El nacimiento del Cristo en la caverna del corazón. La ceremonia básica en la nueva religión mundial. Por medio de esta ceremonia, a las masas de hombres en todas las tierras se les permitirá registrar conscientemente el nacimiento del Cristo en el corazón y el nacer de nuevo, al que él mismo se refirió cuando estuvo aquí en la tierra anteriormente. Este nuevo nacimiento es lo que los esoteristas quieren decir cuando hablan de la primera iniciación. Ello no será, en el futuro, la experiencia del discípulo ocasional, sino la experiencia general de incontables miles hacia el fin de la era acuariana.
Y en este fin de la era, el hombre enfrenta el portal de la oportunidad y, como está en proceso de descubrir su propia divinidad, penetrará en el ámbito de los valores reales y llegará a un mejor conocimiento de Dios. El misterio del nuevo nacimiento lo enfrenta y debe pasar por esa experiencia. Estamos a punto de penetrar en la caverna donde tendrá lugar el nuevo nacimiento, y la etapa del largo viaje de la vida está casi completa. Este simbolismo es quizás más real de lo que creemos. Estas son palabras de Alison Bailey en su libro De Belén al Calvario.
Cuando decimos o tratamos de repetir lo que el maestro dice al respecto de leer estos escritos o escucharlos, en este caso, con esa idea del investigador que está observando en el mismo momento el actuar de esas fuerzas y energías que se están describiendo, de esa oportunidad que se está presentando, de esas de todas esas palabras vistas en el momento, con las circunstancias actuales, porque de ahí es de donde podremos cumplir mejor nuestra parte y ser parte activa en esta humanidad a la cual se le presenta esta oportunidad de un nuevo nacimiento.
Y de revelar la gloria como resultado de una vida invocadora. Recordemos que el pensamiento simiente de este año espiritual, que ya casi está culminando, nos invita a que el grupo evoque la fuerza de Shambhala y demuestre la voluntad al bien en nueva y potente vivencia. A veces pareciera que estamos muy lejos de alcanzar ese objetivo.
Sí.
Y por otro lado, cuando presentimos esa belleza, esa serena alegría, esa confianza en el desarrollo de la vida divina, no pareciera que estuviéramos tan lejos, o que quizás hayamos cumplido la parte que corresponde. Siempre lo podríamos hacer un poco mejor, ¿no? Pero es bueno también saber que vamos avanzando, y ahí queda mucho por hacer, pero aprender a justipreciar es una meta interesante.
Estaba recordando un escrito que leímos estos días respecto de justamente de la voluntad. En donde empieza diciendo que la humanidad todavía no comprendió el aspecto amor. Una palabra también muy
tergiversada.
Inclusividad pudiera ser mejor si pudiéramos comprender qué inclusividad qué significa, ¿no? Que en realidad es incorporar a nuestro radio de amor cada vez más la vida. Es como se me ocurre, ¿no? Pero decía justamente de lo poco que se había comprendido todavía, lo que le había costado a la humanidad siquiera sospechar la significación del amor que vino hace 2000 años el Cristo a evidenciar y a transmitir, y que dejó su impronta, y que de hecho el seguimiento que muchos,
quizá sino, recalculando, podamos volver a utilizar esos escritos para un programa próximo.
Fue de un programa
de julio, cierto, de, sí, de este año, pero
que a veces
la verdad,
releemos los.
Sería oportuno.
Sí, porque además cierra con lo que es el tema de la voluntad, que es la nota clave de este año.
Sí. Desde el punto de vista más amplio, esta lucha por limpiar la atmósfera del mundo es la que afrontará la humanidad después de la primera iniciación, hoy tan a mano. Por lo tanto, verán por qué el Cristo debe venir en este momento, pues es Él quien preside las iniciaciones primera y segunda, y su venida es lo que indicará que la humanidad ha tomado la primera iniciación, lo cual confirmará y consolidará el trabajo realizado e inaugurará el ciclo y periodo mundial en el cual la tarea de reorganizar la vida emocional y psíquica de la humanidad tendrá lugar. Este periodo liberará la energía de buena voluntad y de este modo automáticamente ocasionará rectas relaciones humanas.
En este párrafo del tibetano de
los rayos y las
los
iniciaciones,
rayos y las iniciaciones, queda claro un poco lo que tratamos de comentar antes, ¿no? La importancia de nuestra parte en esto, de asumir las posibilidades que tenemos como individuo de contribuir a estas posibilidades como humanidad, y que esto es lo que abre la puerta al Cristo. No va a aparecer porque sí, porque estemos sentados esperándolo, sino porque estemos dispuestos a realizar esta tarea al máximo posible, y entonces de ese nacimiento lograr que el Cristo regrese y nos traiga algo más que hacer.
Entonces, iniciemos el nuevo año 2018 con estos pensamientos y aprovechando la oportunidad de la luna llena. No siempre se da el caso, así que este año podemos hacer un buen aprovechamiento del inicio de este año 2018.
Entonces solo cerramos con un anhelo que hacemos nuestro del maestro para este 2018. Que todos avancemos hacia una mayor luz y comprensión, y que la luz brille sobre el camino vertical del discípulo.
Gracias, buenos días. Jueves.
On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar